Según San Marcos, hemos estado aprendiendo en predicaciones anteriores, no necesariamente sucesivas, pero sí predicaciones anteriores, lo que la Biblia enseña acerca de las tormentas. Y hemos estado estudiando varias cosas que la Biblia habla acerca de las tormentas. Y permítame simplemente recordarle que en la Biblia las tempestades, cada que se habla de ellas, son tempestades literales, históricas, de viento, de agua, y de huracanes, ¿verdad? Que llegan en diferentes escenas e historias en la Biblia. Pero lo que hemos aprendido hasta ahorita es que las tormentas en la Biblia son una ilustración o un cuadro de esas etapas difíciles que todos nosotros enfrentamos. Son tiempos complicados que tenemos, son situaciones difíciles que enfrentamos en nuestra vida. Y todos nosotros pasamos por tempestades, todos nosotros. Pero lo que estamos aprendiendo en la Biblia, y oramos y anhelamos que el Señor nos enseñe, es por qué causa llegan estas tempestades y qué podemos aprender de ellas. Y hasta ahorita hemos estudiado dos tempestades en la Biblia. Si usted recuerda, una de ellas es cuando los discípulos reciben la orden del Señor de pasar al otro lado, y el Señor se sube con ellos en la barca, y cuando van a la mitad de este mar de Galilea o el lago de Genezaret, se desata una tempestad que dice la Biblia que ya estaba a punto de hundirse la barca en la que iban estos hombres que eran pescadores expertos. Y aprendíamos que esa es una ilustración de cuando a nosotros nos llegan tempestades o tormentas por obediencia. Y llegan problemas que en realidad lo único que buscan es probar nuestra fe. Entonces, puede ser que usted esté pasando por una tormenta porque lo que Dios quiere es probar su fe. Y obviamente que esta fe crezca, no que se debilite, sino que crezca. Y aprendimos que la fe muchas veces solamente es fortalecida cuando usted pasa por una tormenta. Escúcheme, no va a ser fortalecida mucho su fe por escuchar un mensaje. Claro, eso ayuda. La palabra de Dios, dice la Escritura, que es el fundamento de la fe, y la fe viene por el oír. Pero lo que la Biblia nos enseña a nosotros es que la fe de las personas, en última instancia, es fortalecida cuando pasan por problemas. Entonces, si usted pasando por problemas tiene una tempestad, pregúntese, ¿será que Dios me está probando? Segunda tempestad que revisamos, la vimos la semana pasada. La segunda tempestad que vimos aparece en el libro de Jonás, y aprendíamos que la tempestad que nosotros aprendimos aquí de Jonás es una tempestad que llega por desobediencia y cobardía. Es decir, cuando Dios me está indicando a mí que yo me debo de ir en una dirección, Dios me está diciendo, tú debes caminar hacia este lado, debes irte por aquí, y yo rebeldemente tomo la decisión de irme hacia el otro lado, encontrando pretextos suficientes para no hacer la voluntad de Dios. Y hermanitos, aprendíamos que Dios muchas veces manda tempestades para hacerme regresar de mi rebeldía, para hacerme regresar de mi desobediencia, para hacerme volver al llamado que Él me hizo. Entonces, si usted tiene problemas, debe preguntarse si es porque está obedeciendo o porque está desobedeciendo. ¿Es usted un Jonás que calma tempestades? Perdón, un Jonás que levanta tempestades, o un Jesús que calma tempestades. El tercer tipo de tormenta la vamos a estudiar el día de hoy. Yo le quiero invitar que vaya conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 6, porque aquí vamos a aprender un principio muy importante de las tempestades. Y repito, aquí cuando hablamos de tempestades estamos refiriéndonos a los problemas, a las situaciones difíciles. Y le aseguro que todos nosotros hemos pasado por cuestiones así. En Marcos capítulo 6, de nuevo, vamos a movernos bastante en el Evangelio de Marcos, pero hay una escena muy hermosa en el capítulo 6, verso 45. Marcos 6, 45. Quiero que note algo antes de leer este pasaje. Quiero que note que en Marcos 6, en el versículo 30, sucede un milagro muy famoso de Jesús, que es cuando el Señor alimenta a 5,000 personas con unos cuantos panes y unos peces. Él, delante de los ojos de estos hombres y estas mujeres, parte el pan, lo multiplica y da de comer a 5,000 personas en un instante. Claro, los discípulos reparten esta comida, pero es el Señor el que la multiplica. Terminando esta escena, donde acaban de alimentar a 5,000 personas, leemos en la Biblia el verso 45. Repito, Marcos 6, Verso 45, dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, dice la Biblia, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Me va a disculpar, ando un poquito enfermo, entonces si oye cosas raras, no les haga caso. Okay. Aquí lo que nosotros estamos viendo en esta tempestad es algo muy particular, porque lo que está sucediendo en esta ocasión es algo semejante a lo que había sucedido en aquella tormenta en la que el Señor se había subido con ellos y se había desatado esta tormenta en medio del viaje en la noche. Aquí tenemos algo diferente, porque aquí lo que está sucediendo es que tenemos nosotros al Señor Jesús haciendo un milagro, que es multiplicar los panes, y al hacer el Señor este milagro, Él ordena a los discípulos que pasen al otro lado, pero solos, y Él se queda en la orilla a orar. Y lo que sucede enseguida es algo muy, muy interesante, y quiero hacerle notar algunos principios, algunos patrones o algunas características de la historia para que podamos aprender de ella algo. Allí en Marcos 6, lo que primero notamos o lo que primero podemos darnos cuenta es que lo que tenemos aquí es un evento en el que los que son los participantes de la tempestad son los discípulos. Ellos están pasando a la otra orilla, Jesús se quedó allá. Y a la mitad dice que estaban luchando con un viento recio que no los dejaba avanzar. Me llama mucho la atención aquí que este tipo de tempestad de la que yo le voy a hablar ahora es una tempestad semejante a la de las otras que hemos estudiado, porque estas tempestades todas le suceden a seguidores de Jesús. No son tempestades que agarran a personas que no conocen a Cristo. Estos hombres son discípulos. Ahora, si alguno de ustedes aquí está en nivel 1 o está pensando en entrar al discipulado, esto es muy interesante porque la tempestad de la que vamos a aprender el día de hoy es una tempestad que le sucede a cristianos. Y no solo a cristianos, le sucede a personas que han tomado la decisión de no ser nada más espectadores en el cristianismo, de no ser simpatizantes de Cristo. Son personas que han tomado la decisión de dar un pasito más y han dejado sus comodidades y su dinero, y han dejado todo lo que tenían en su casa para poder seguir a Jesús a lugares donde nunca habían ido ellos, a lugares donde no habían llegado. Entonces, yo quiero que me pongas atención, porque yo sé que aquí en la iglesia hay personas en todos los niveles de madurez, pero sé que hay personas aquí que han sido desafiados por el Señor y han tomado la decisión de no tomar su cristianismo como un juego. Hay aquí personas, que lo decimos con cariño, pero son cristianos campechanos, o sea, son cristianos que les gusta y simpatizan con la fe, pero también son cristianos que toman las cosas del mundo en su vida y están con un pie acá y un pie allá, y toman su cristianismo como de juego. A usted le van a llegar otro tipo de tempestades, que las vamos a ver la próxima semana, pero aquí me quiero referir a muchos hermanos que saben que ser cristiano no es estar sentado un domingo en la iglesia. Saben que ser cristiano no es escuchar un sermón ni traer una Biblia bajo el brazo. Hay varios de ustedes que saben que ser cristiano es mucho más que eso, y es cómo vives en tu casa y cómo vas a tu trabajo, cómo hablas, cómo te vistes, cómo te peinas. Todo de ti dice de tu cristianismo. Y varios de ustedes han tomado esa decisión de no solo venir un domingo y reunirse en una iglesia, sino ser parte de una visión y trabajar y discipular y dar seguimiento y ser líderes de célula y demás. Hermanos, a ustedes les estoy hablando porque este texto nos habla a nosotros. Si usted observa, vamos a dar un viaje rápido en Marcos, solamente leyendo los encabezados, para que veas algo muy interesante. Ve conmigo a Marcos capítulo 1, vamos a empezar allí. Nada más, vamos a leer encabezados. Vemos la predicación de Juan el Bautista, el Señor Jesús se bautiza, inicia su ministerio, y en el capítulo 1, verso 16, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué dice tu encabezado? Jesús llama a 4 pescadores y empieza el ministerio. Esos 4 pescadores, usted tiene los nombres allí, dice Simón y Andrés, su hermano, que eran pescadores, y después se encuentra a Jacobo y a Juan. Simón, Andrés, Jacobo y Juan, que se convierten en los discípulos. Jesús, después de llamarlos y decirles que los iba a hacer pescadores de hombres, el Señor empieza a ministrar y empieza a sanar. Usted lo puede ver en el capítulo 1. Por ejemplo, sana a un leproso, sana a la suegra de Pedro, recorre Galilea predicando. En el capítulo 2, ¿a quién sana? ¿Se acuerda? Un paralítico. Y en el capítulo 2, verso 13, llama a Leví, que es Mateo. En el capítulo número 3, sigue habiendo sanidades, ¿ok? Se sana mucha gente a la orilla del mar en el versículo 7, pero atención con 3:13. ¿Qué dice el encabezado? Elección de los 12 apóstoles, ¿ok? Muy bien. A partir de ese momento, de entre todos los discípulos que tenía el Señor, hay 12 que él eligió para andar con él siempre. Y los traía bien pegaditos, y a donde quiera que iba, iban estos 12, ¿ok? Y aquí hay gente que ha tomado esa decisión de seguir al Señor de cerca. No andan jugando o no van a visitar al Señor cuando el Señor llega a su pueblo. Los discípulos son personas que van a seguir a Jesús hasta donde Jesús va. Le aman, ¿ok? Quieren aprender de él. Y han dado ese paso de dejar sus comodidades para aprender que el cristianismo solo funciona cuando uno sigue a Jesús de cerca. Aquí tenemos estos 12, ¿ok? Muy, muy particular la situación. Y ellos después, cuando tú llegas ahí al capítulo número 5, viene el primer en 4:35... Viene la primera ocasión que el Señor calma la tempestad. ¿Ya vio en 4:35 en Marcos? Jesús calma la tempestad. En el capítulo número 5, saca a varios demonios de un hombre de Gadara, que se llama, o se le conoce como el endemoniado gadareno. En el capítulo 6, regresa a la zona de Nazaret, envía a los discípulos a predicar. ¿Sí saben lo que estoy haciendo? Estoy leyendo encabezados en 6:7, dice misión de los 12 discípulos. ¿De acuerdo? Matan a Juan el Bautista y en el capítulo 6, verso 30, multiplica los panes para 5,000 gentes. Quiero que ubique esto. Por lo menos, a ver si me llegan con el micrófono, estoy batallando, a ver si le sube un poquito, por favor. Por lo menos, los discípulos, ahí está bien, gracias. Los discípulos tenían por lo menos 2 años, año y medio a 2 años de andar con el Señor. Habían visto sanidades, habían visto milagros, ellos mismos comieron del pan que el Señor multiplicó. Ya les había tocado en una ocasión ver cómo el Señor se paraba después de estar dormido en una barca y gritaba al viento y al mar, ¡calla, enmudece! Lo habían visto con sus propios ojos estos 12 hombres. Habían visto cómo había tenido poder sobre los demonios, cómo predicaba a los fariseos y los resistía y nadie lo podía prender en un error. Era el maestro de maestros. Y en una ocasión el Señor acaba de dar de comer a 5,000 personas y les da una orden a los discípulos. Pasen al otro lado, en el capítulo 6, donde empezamos nuestra lectura. Los discípulos se suben a la barca y ellos, hermano, pues ya estaban acostumbrados, ¿no? Una barca, dijeron, seguro, aquí está bueno, porque el Señor en otra ocasión había estado con nosotros en la barca, se levantó una tempestad y Él la calmó. Pero ahora el Señor los manda solos. Fíjese lo que está haciendo el Señor. Desde un año y medio atrás o 2 años que los llamó, ha pasado casi 2 años y ellos ya han crecido, ellos ya han madurado, ya saben más cosas, han aprendido a conocer al Señor. Pero les encuentra en esta época de su vida otra tempestad en la que están ellos solos en la barca. Y esta tempestad, hermano, hace una cosa muy interesante, porque la tempestad que nosotros vamos a aprender el día de hoy es una tempestad que tiene la característica de ser enviada por Dios para revelar verdades. Lo que hace la tempestad, escúcheme bien, es revelar qué de verdad hay en el corazón de los discípulos y quién de verdad es Jesús para ellos. Y es algo tan importante porque sin pasar esta tempestad, mucha gente podría haber seguido engañada que era algo que no es hasta el final del ministerio de Jesús, como en el caso de Judas, por ejemplo. Pero lo que hace este tercer tipo de tempestad es aquella circunstancia en tu vida donde llegan unos problemas tremendos y todo lo que Dios quiere hacer, mi hermano, es saber de qué estás hecho. ¿Qué hay de verdad en tu corazón? Porque con preguntas no sale. con un examen. A ver, ¿qué eres tú? ¿Confías en mí? ¿Quién soy yo para ti? Nosotros todos contestamos las preguntas para sacarnos un 10. ¿Quién es Jesús en tu vida? Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es más que vencedor. Y contestamos la teología correcta. Pero ¿sabe qué es lo que revela de verdad lo que hay en nuestro corazón? Una tempestad, no un examen. Y puede ser, mis hermanos, que algunos de nosotros estemos pasando por una tempestad solo para que nos demos cuenta lo que de verdad hay en nuestro corazón y para que nos demos cuenta de verdad quién es Jesús. ¿Por qué le digo esto? Regrésate conmigo a Marcos capítulo 6, donde iniciamos nuestra lectura. Y ahí en Marcos capítulo número 6, estos discípulos, estos apóstoles que ya han hecho grandes cosas con el Maestro, que ya le conocen, que han andado casi 2 años con él, pasa algo muy interesante. Nuestra Biblia dice en Marcos capítulo 6, verso 45, que hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, ¿qué hizo el Señor? Dice el versículo 46. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. O sea, no se quedó atrás nada más porque sí, se fue al monte a orar. Y mire qué tremendo. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él, ¿quién él? El Señor, solo en tierra. Esta es la circunstancia donde ya tenemos a algunos hermanos aquí que están empezando a dar pasos un poquito más allá para ministrar. Ya los ha enviado el Señor, ya están haciendo cosas, ya están dando su seguimiento, ya están hablando a otros de Cristo, ya sienten esa iglesia como su familia, ya han creído la visión, participan en células, son hermanos que ya están dando un pasito más. Y el Señor está en la orilla orando y ellos ya están teniendo esta misión de pasar al otro lado. ¿Qué sucede? Ahí el versículo número 47 dice que se encontraba solo en tierra, 48. Y viéndoles el Señor Jesús remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, esto es, hermanos, más o menos entre 3 y 6 de la mañana, la cuarta vigilia de la noche, imagínate cuánto tenían remando. Fíjate lo que dice la Biblia, vino a ellos, ¿cómo? Andando sobre el mar, o sea, los alcanzó, ¿no? Ellos iban remando en el viento, fatigadísimos, casi las 6 de la mañana, seguro toda la noche remando, el viento no los dejaba avanzar, una tempestad allí que no se nos dice más que el viento que no los dejaba avanzar. Y el Señor Jesús llega caminando, ¿ok? Esta es una ilustración muy interesante, un cuadro muy interesante de que en este tipo de tempestades nosotros tenemos nuestra idea de cómo debe obrar el Señor. Y yo no sé si algunos discípulos estuvieran pensando, oye, el Señor que desde allá de tierra, yo no sé si ellos lo lograban ver o no, pero Él los lograba ver a ellos. Ellos estaban a lo mejor anhelando, porque el Señor no la calla desde allá, ¿no? Así como que a larga distancia, que calme la tempestad. Porque aquí estamos remando y estamos ya agotados, ojo hermanos, agotados, fatigados. Y a veces sentimos que no avanzamos. Cuando estamos en situaciones de esas en las que hay trabajo y trabajo y trabajo y tú tienes 6 meses con tu alumno de seguimiento y sigue siendo el mismo, ¿te ha pasado? O tienes un discípulo que nomás no arranca y le echa la culpa al micro para no tomar sus clases, o le echa la culpa a la novela o hasta López Obrador, la influencia, el terremoto, lo que sea, y tú y sientes que estás remando y remando. Nosotros tenemos nuestra idea de cómo debe obrar Dios. Y pensamos que tiene que caer un rayo y cambiar a esa persona, o tiene que hacer como yo le digo. Y tenemos nuestra idea de cómo Dios se va a hacer presente. Pero ¿qué hace la tempestad? Repito, 2 cosas. Número 1, nos revela en verdad quién es Dios y nos revela en verdad lo que hay en nuestro corazón. En primer lugar, revela quién es Dios, porque tú puedes observar en el versículo número, donde estábamos leyendo allí, esta Biblia se me sigue cambiando, ¿verdad? Pero ahí donde estábamos leyendo, en Marcos 6, gracias que me ayudan, el 49, dice que a la cuarta vigilia de la noche, el 48, vino a ellos andando sobre el mar. Este es uno de los milagros más que conocidos del Señor Jesús, caminar en el agua. No me pregunte, hermano, pero ¿cómo le hizo? O sea, ¿se le hundía la planta hasta el tobillo o cómo? No sé. No tengo idea, pero mira, el Señor Jesús no solo calma la tempestad, Él camina sobre el agua. Ahora, Ojo, ¿quién está viendo esto? ¿Las grandes multitudes? ¿Quién? Solo 12 hombres vieron esto. Solamente 12. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos años llevan con el Señor? Casi 2 años, ¿ok? De andar con Él. ¿Qué han visto que el Señor ha hecho? Milagros para tirar para arriba, comieron de lo que Él multiplicó, vieron muertos resucitar, vieron cojos andar, ciegos ver, lo vieron con sus propios ojos. Pero el asunto es, hermano, que ellos no esperaban que el Señor llegara así. Lo que nos muestra en primer lugar, como repito aquí, es el poder de nuestro Señor sobre todas las cosas, porque Él camina sobre el mar, la tempestad no le hace nada. No dice que Jesús iba caminando y pues patinaba en el agua, porque el viento le era contrario y se quedaba en el mismo lugar. El viento pues le hacía los mandados, ¿no? No le hacía nada. Llega y muestra su poder. Allí, hermano, los encuentra a ellos solos, están haciendo cosas, ellos que en ocasiones pasar al otro lado. Pero, hermano, lo que vemos aquí es que el Señor muestra su poder en este tiempo difícil para los discípulos. Y hace algo que ellos nunca habían visto. Nunca habían visto esto. Y solamente en una tempestad es cuando el Señor hace esto. No era que un día andaban caminando ahí en la orilla de la playa. Y, oigan, ¿quieren ver algo? Los discípulos, sí, chequen. Y Jesús se agarra caminando en el agua por diversión, para darles una pantallada. ¿Cuándo muestra su poder? En medio de la tempestad. ¿Sabe usted, hermano, dónde es donde la gente realmente se toma de la mano del Señor y crece en su fe y conoce del poder que Dios tiene? En las tempestades. Yo no conozco a... Déjame pensar. No, creo que no conozco a nadie que me haya dicho, hermano, aquella clase que dieron, aquella predicación cambió mi vida porque yo vi a Dios. Yo vi su mano. Yo no conozco a nadie. Pero conozco un montón de gente que me ha dicho, hermano, aquella vez que me asaltaron, me pusieron ahí la pistola, vi la mano de Dios en mi vida. ¿Cuándo? En la tempestad. Aquella ocasión que estuvo mi esposa internada o mi hijo en el hospital o que hubo el accidente, la muerte, la situación. Hermano, todo mundo te puede decir cómo vieron el poder de Dios, pero solo fue en la tempestad. Posiblemente usted está pasando algo así porque Dios quiere mostrar su poder. Pero la tempestad, al mismo tiempo que demuestra quién es Dios, va a revelar lo que hay en tu corazón. Porque checa, discípulos, casi dos años de andar con el Señor. Uno pensaría, si van remando, ¿no? Ya cansados y toman turnos, lo que quieras, y están batallando contra el viento, de repente empiezan a ver una silueta que se acerca a ellos, ¿no? En la noche, a punto de amanecer, entre 3 y 6 de la mañana, y ven algo que parece una figura humana caminando, pero entre el viento y el agua que hay y lo cansados han de haber dicho, estamos viendo visiones aquí. Se fijan bien y al ver que viene alguien caminando por el agua, ¿qué se te ocurre que debería ser lo primero que hubieran pensado ellos? ¿Quién debió haber sido? ¿Quién otro? Sino Jesús de Nazaret. Si es el que sana a los enfermos, el que hace que los ciegos vean y el que resucita a los muertos, ¿quién podría caminar por el agua? ¡Claro! Eso es lo que deberían de pensar los discípulos. Pero sorpresa, ni por aquí les pasó que fuera Jesús. Pensaron todo menos que fuera Jesús. Tú ya leíste qué pensaron. Checa la escena, porque es cómica la escena. Yo no me gustaría haber estado ahí, pero mira nada más lo que tenemos de aquí. Dice el versículo 48, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. O sea, no venía por ellos. Él iba a pasar a un lado de la lancha y decir, échenle ganas, ya les falta poquito, allá nos vemos, y pasar de largo. Oye, los discípulos lo habían visto hacer montones de cosas. Era para que dijeran, Señor, es normal y natural de ti, te alabamos y te adoramos porque eres el Rey de Reyes. Caminas por el agua. Fácil, si resucitaste muertos, caminas por el agua. Esa debería haber sido la reacción de los discípulos. ¿Cuál fue su reacción? Dice que quería pasar de largo, ¿verdad? Pero mi Biblia dice ahí en el capítulo 6, versículo número 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, ¿qué fue lo que pensaron? Pensaron que era un fantasma y adoraron. Usted se imagina 12 pescadores rudos, ¿verdad? Con sus pieles curtidas por el sol, remando musculosamente en una barca y gritando. Cuando ven al Señor venir caminando sobre el agua. Ahora, es una cosa que, ojo, jamás la habían visto en su vida. Pero pensaron todo menos que fuera Dios. Menos que fuera Jesús de Nazaret. Es todo, es un fantasma. Es un muerto que ha resucitado. Bueno, no ha resucitado, se está apareciendo, ¿no? Y los viene a buscar para jalarle los pies. Y se asustan porque en esa etapa, en ese aspecto de su vida, puede ser todo menos Jesús. Todo menos Jesús. ¿Qué hace esto? Y la Biblia nos dice por qué reaccionaron así. O sea, estos son hombres duros, bravos, ¿verdad? Reacios, varones que creen en Dios y creen en Jesucristo. Pero la tempestad reveló lo que verdaderamente había en sus corazones. Porque nos dice el versículo número 50. Porque todos le veían y se turbaron. O sea, no era una visión de uno. No era uno que hubiera dicho, ¡ay, yo vi algo por ahí! ¿Le ha tocado estar en un grupo de gente que nomás uno ve visiones? Y todos así como que, ya cenó demasiado este compa, ¿qué pasó, no? Aquí todos le veían, dice, se turbaron, versículo 50. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Se identifica, no soy un fantasma. Soy yo el mismo que les dije que ustedes salieran en la barca y el mismo que acaba de multiplicar los panes y el mismo que resucitó y sanó y le devolvió la vista, el mismo. Pero otra vez, el problema de ellos era algo que la misma Biblia nos explica. ¿Cuál era su problema, hermano? ¿Por qué ellos pensaron que era un fantasma? ¿Por qué no lo reconocieron? Si nosotros hubiéramos dicho, pues claro, yo lo hubiera reconocido. ¿Tú crees? ¿Tú crees que lo hubieras reconocido? La Biblia nos explica qué pasaba. Vea conmigo, por favor, allí el capítulo número 6, versículo 51. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Ahora, ¿por qué pensaron que era un fantasma? Versículo 52, muy importante. Porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Qué tienen que ver los panes con el fantasma? ¿Qué tienen que ver los panes con el fantasma? Déjame explicarlo así. En la Biblia, mi hermano, todo milagro, y ojo con lo que voy a decir, Jesús nunca fue un milagrero. Un milagrero. Una persona haciendo milagros con la intención de apantallar. Magos, estos hombres que se dedican al entretenimiento y al espectáculo, hacen trucos. ¿Cuál es el propósito? Entretener, ¿verdad? Apantallar. Jesús nunca andaba haciendo milagros diciendo, a ver, ahora tiene patita, ¿verdad? Y ahora ya no la tiene. Ahora no tiene patita y ahora ya tiene. Ahora no ve y ahora sí ve. Y aplausos. Esa no era la intención. Todo milagro, escúcheme, todo milagro que hacía el Señor Jesús tenía la intención de, claro, bendecir a la persona que recibía el milagro, pero tenía la intención de darles un mensaje a los que veían esa señal. Era una señal para probar que era el Mesías y que creyeran en Él y le aceptaran, pero era para dar un mensaje. Acá tenemos al Señor multiplicando panes y peces. Todos los 5,000 comieron. ¿Cuántos entendieron el mensaje? ¿Quién sabe? Aquí tenemos a un ciego que fue sanado, había nacido ciego y le devolvió la vista. El ciego entendió el mensaje porque dice, ahora veo, ahora sé quién eres, ya te conozco. Pero aquellos hombres que vieron el milagro no entendieron nada. Pero qué tremendo, a mí me impacta muchísimo que el mensaje de los milagros que habían visto los discípulos no lo habían entendido. ¿Y qué son? Discípulos. ¿Cuántos años tienen de seguir al Señor? Casi 2 años. ¿Creen en Él? Sí. Le sirven y le siguen. Pero tienen su problema grave, que es lo que nos dice ahí en nuestra Biblia, el capítulo 6, verso 52. ¿Por qué no habían entendido? ¿Cuál es su problema de raíz, mi hermano? Observa. Aún no habían entendido los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Pero ni ellos se daban cuenta de eso. Hermano, ni ellos se daban cuenta de eso. Milagro, milagro, milagro y poder y testimonio y testimonio y testimonio. Pero ninguno de los testimonios ni de los milagros les enseñó que ellos tenían un problema de dureza de corazón. ¿Qué fue lo único que reveló eso? La tempestad. Tremendo, hermano. Hay que entender esto. A veces los cristianos pensamos que para que el Señor cambie mi corazón tiene que haber un milagro. ¿Sabes que los milagros raras veces cambiaron el corazón? ¿Sabes qué cambia el corazón en la Biblia? Las tempestades, el dolor, el sufrimiento, la cruz. Si no me crees, pregúntale a Job. ¿Job cambió su corazón por una fiesta? ¿El Señor lo invitó a una fiesta a las bodas del Cordero y salió cambiado su corazón? ¿Cómo cambió su corazón Job? Pasando por una tribulación horrible. Aquí tienes a los discípulos que ni sabían que tenían el corazón duro hasta que llega la tempestad. Hermanos discípulos, hermanos que han tomado la decisión de ser fieles al Señor, a veces lo que tú y yo ocupamos para entender nuestros verdaderos problemas son tempestades, no lecciones. No Jesús predicándonos en el monte debajo de un sol hermoso y florecitas y pajaritos. Porque somos duros de corazón. Y sabes que este es un problema, amado, con el que los discípulos de hecho batallaron desde el principio. Y otra gente batalló desde el principio. Vamos a hacer esto. Pon tu separador en Marcos 6, si eres tan gentil. Y acompáñame al capítulo 3. Marcos capítulo 3. Esto de verdad, hermano, escúcheme, abra su corazón este día, porque es un problema serio de muchos cristianos que ya han oído y oído y sermones cada domingo y sermones cada domingo y lecciones el jueves y célula aplicación y el viernes una clase y seguimiento tal día y todavía en el carro ponen el radio y escuchan una predicación. Y su corazón está durísimo, hermano. Y una tempestad es lo único que le puede a usted y a mí ayudar a entender esa verdad. En Marcos capítulo 3, por favor, observas a un hombre que estaba en la sinagoga y tenía una mano paralizada. La Biblia le llama una mano seca. Y dice mi Biblia, ahí en el verso 3, Marcos 3, 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban porque era una sinagoga y era sábado. Y el sábado no podían ellos hacer cosas raras más que estudiar la ley como estaba escrita. No podían tocar el día sábado. Y entonces Jesús viene y dice, a ver, si es sábado, ¿puedo hacer mal o bien? ¿Es lícito sanar en día de reposo? Dios trabaja también en este día y si Él quiere sanar a este hombre, ¿lo sanaría? Y dice la Biblia que los judíos tremendos, duros que estaban ahí, no le contestaban nada. Pero mi versículo número 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, fíjese, Jesús se enojaba y se entristecía porque dice, entristecido ¿por qué? Por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Pero ahí está el Señor, un hombre con la mano seca, diciendo al Señor, oye, hay que tener misericordia de este hombre. Miren, tiene su mano paralizada. Y todos los demás, es sábado, que vengan otro día para ser sanos porque es sábado. Y el Señor se enoja y dice, oigan, ¿ustedes qué onda? ¿No entienden? ¿Dios no trabaja este día o qué? Dice que con enojo y tristeza los miraba por la dureza de su corazón. ¿Y quiénes son esos hombres? ¿Judíos? No son paganos que adoran palos. Son judíos que adoran al Dios verdadero, pero tienen un corazón de piedra. Mismo evangelio de Marcos, pero en el capítulo 8. Ya llegamos al capítulo 6, donde los discípulos tienen el corazón duro. ¡Qué horrible! Pero observa el capítulo 8, ahí mismo en el evangelio de Marcos. Por favor, hermano, sígame aquí. En Marcos, en el capítulo número 8, sucede una cosa interesante. Quiero que observes el verso 14. Habían olvidado, llegan a la otra orilla en el barco, sucede ahí un evento donde le rechazan y el Señor dice, bueno, aquí no nos quieren, súbanse a la lancha muchachos, vámonos. Y van de regreso, y dice el versículo 14, Marcos 8, 14. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Ahí van los discípulos remando, ahora viene Jesús, ¿y cuánto traen de lonche? Un pan. Ahora, discípulos, ¿no? 2 años. ¿Qué hubiera pensado un discípulo? Oye, aquí viene Jesús, ni traigas pan. Es más, nomás tráete uno. Porque, oye, si con 5 panes le dio de comer a 5,000, pues con uno le puede dar a 1,000. Y aquí nomás somos 12 y el Señor 13, pero él ayuna, no come, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Ojo, es lo que debería haber pensado un discípulo. Es lo que debería haber pensado una persona que conocía a Jesús. Pero dice mi Biblia en el verso 15, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Dice, muchachitos, mucho cuidado con la levadura de los fariseos, aguas, y mucho cuidado con la levadura de Herodes. Y ellos, hermano, andaban en las nubes, andaban en la luna, porque tenían un corazón duro, obviamente por eso. Y en el capítulo 8, ahí donde estábamos, ahí en el versículo número, 16, dice, y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? O sea, ¿por qué el Señor estará diciendo, aguas con la levadura? Y están, es que nomás trajiste un pan, ya ves, Judas, eres muy codo. Hubieras traído 12 panes. El Señor está enojado por la levadura. Y el Señor se da cuenta de lo que estaban discutiendo en el verso 17. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Ustedes no entienden, les dice el Señor, versículo 18. Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos contestaron, 12, todos regañados, ¿verdad? Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cuál era su problema? Corazón duro. Y es una cosa tremenda, porque te voy a explicar algo, hermano, amado. El corazón duro es uno de los peores problemas que tú puedes tener como cristiano. Peores. Escúchame lo que voy a decir con cuidado para que no te vayas a ir por otro lado, ¿no? Pero aun si tu problema es pecado, tú estás batallando con alcoholismo, con drogadicción, eso no es tan grave como tener el corazón duro. Porque mi Biblia dice, ¿qué causa el corazón duro? Ahí mismo en el versículo 18, dice Jesús que, les pregunta, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Qué causa el corazón duro? Versículo 18, si yo tengo el corazón duro, voy a tener ojos, pero no voy a ver. Si tengo el corazón duro, voy a tener oídos, pero no voy a oír. Si tengo el corazón duro, voy a estar aprende y aprende y aprende, pero nunca voy a recordar. Si tengo el corazón duro, nunca voy a entender que todas las cosas que Dios hace en mi vida tienen un propósito y me quieren enseñar algo. Pero si tengo el corazón duro, hermano, Dios puede hacer los milagros que quiera y nunca voy a entender. Aquí los voy a ver. Y por mi corazón duro, hermano, me va a pasar de noche. De noche. Algunos de nosotros hemos recibido provisión milagrosa de Dios. Sin un 5, ¿te ha pasado? Sin un 5. Y hermano, Dios sabe de dónde, ahí tienes para comer. ¿Te ha pasado? ¿Y qué hacemos? Ay, Señor, pues, si tú estuvieras conmigo, yo tendría pavo relleno este día y 3 litros de coca o de refresco de tu preferencia y nieve napolitano y una tele de, si estuvieras conmigo. Oye, el asunto no es lo que Dios hace, el asunto es el corazón duro. Y cuando hay corazón duro, Dios puede estar delante de ti y no lo vas a ver. Dios puede estar hablándote directo, ¡ey, te estoy hablando a ti! ¡Ey, a tu nombre! Y gritándolo, y tú vas a andar. ¿A qué se habrá referido? ¿Qué me habrá querido decir Dios esta mañana? ¡Te estoy hablando a ti! ¡A gritos! Prácticamente el Señor, yo lo imagino allí, enérgicamente hablando con los discípulos. Quizás se paró y, ¿qué no entienden? ¿Cuántas cestas recogieron cuando multipliqué los panes en 5,000? 12. ¿Es un problema el pan entonces? ¿Cuántas cestas recogieron cuando lo multipliqué entre 4,000? 7. Entonces, el problema es el pan. Yo no lo imagino así, no sé. A lo mejor lo hizo. El problema es el pan. No lo sé. Yo no sé, pero el punto es el mismo, ¿cierto? Una verdad, un milagro y el corazón duro de los discípulos. Pero ¿sabes qué, hermano? Uno podría pensar, con eso entienden, ¿eh? No, estos muchachos son duros de corazón, pero con eso entienden. Bueno, ahí mismo en el capítulo 8, el versículo, perdóname, vamos al capítulo 16, terminamos con el 8, Marcos 16. Matan al Señor Jesús en la cruz, pone su vida por nosotros y damos gloria por ello. Prometió que después de la muerte, ¿qué iba a hacer? ¿Se acuerda? Resucitar. ¿Lo cumplió? Correcto. Bueno, él lo dijo. Ya pasaron 3 años y medio. Caminó en el agua, calmó la tempestad, resucitó muertos, profetizó esto, lo otro, hizo milagros, ciegos, cojos, mudos, endemoniados. Y los discípulos lo vieron todo. Lo matan como dijo. Y cuando resucita, ¿qué esperarías que hicieran los discípulos? Oh, Señor, bienvenido, qué bueno que llegaste. Sabíamos que ibas a resucitar porque tú lo dijiste. ¿Así reaccionaron? Dices tú, ¡ay, estos hombres! ¡Qué bárbaro es el colmo! Pero observa el capítulo 16, ya que el Señor ha resucitado. Dice la Biblia que fueron unas mujeres y les dijeron, ¡oigan, el Señor resucitó! ¡Lo acabamos de ver! ¿Y qué hicieron los discípulos con las mujeres? ¡Ay, sí, tus argüendes! ¡Ándale, vete a cocinar! ¿Verdad? No les creyeron. No les creyeron. Observen Marcos 16, 14. Disculpe, sí, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Nota, dice finalmente porque primero se apareció a María Magdalena, una mujer. No se apareció a los 12. Se apareció a una mujer y le dijo, oye, soy yo, Jesús, no me toques, ¿verdad? No subió el Padre. Pero ve y dile a los discípulos que vayan y se vayan allá en el monte donde quedamos de vernos. Entonces la mujer va llena de gozo y dice, ¿qué creen? Acabo de ver al Señor Jesús vivo. Los discípulos no le creen. Entonces ya cuando se presenta ante ellos, todavía hay uno que se llama Tomás. ¿Qué hizo? No, si yo no lo veo y meto el dedo y lo veo, yo no voy a creer. Y todavía le dice, a ver, aquí está. Mete tu dedo, aquí está mi llaga. ¿Por qué no eres creyente en lugar de incrédulo? Le reprocha. Pero en el capítulo 16, verso 14 de Marcos dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y observe, mi hermano, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ah, hermano, ¿quiénes son? ¿Incrédulos que adoran palos y piedras? ¿Quiénes son? Los apóstoles. 3 años y medio de ministerio, milagros para tirar para arriba. ¿Problema? Corazón duro. Proverbios 28, 14, no lo busques, solo escucha, dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y hay muchos textos, no los voy a dar todos, pero hay muchos textos que hablan del problema de la dureza del corazón. Hermano amado, quizás tú estás pasando por una tempestad. No tanto por desobediente como Jonás, no por obediente, sino porque tienes un corazón duro y tanta lección y lección y predicación y predicación y predicación y sales diciendo, ¡ah, qué buena predicación! Y tu corazón está igual, duro, no hay cambios. Puede aquí mismo venir un paralítico y ser levantado por el Señor y tú vas a decir, ¡wow! Y tu corazón va a seguir igual. Bien impresionado, pero bien duro. Bien enseñado. Ahora ya sé cuántos medían las barcas y la palabra en griego para fulano y las 7 cabezas. Y tu corazón igual. Entonces quiero alertarles, hermano. Hay que escuchar esto como un reproche del mismo Señor Jesús para alguno de nosotros. Y a lo mejor el Señor te va a decir, ¿qué no te acuerdas cuando te sané? ¿Y no te acuerdas aquella vez que estuviste en ese problema y cómo te saqué? ¿No te acuerdas lo que he hecho contigo? Pero si tienes el corazón duro, no vas a ver, no vas a oír, no vas a acordarte, no vas a entender. Porque el problema es el corazón duro. Entonces, amados hermanos, ¿cuántos discipulados quieren? Algunos de ustedes piensan que su problema es su maestro. Tu problema no es tu maestro, es tu corazón duro. Y algunos maestros piensan que su problema es su alumno y su problema es tu corazón duro. Dios te habla, tú dices, ah, qué linda lección. No pasa nada. Ya el corazón está hecho roca, hermano. Pero la palabra nos enseña que cuando eso sucede, Dios va a mandar una tempestad para hacerte entender que el problema es tu corazón, no su poder, ni su palabra, ni sus milagros, sino tu corazón. Quizás, hermano, en esta tempestad que estás pasando tú, el Señor te está diciendo, oye, no tengas miedo, yo soy, no temas. Y tú estás, espantado, sálveme quien pueda, ¿verdad? Hasta el chapulín confías. Y el Señor te está diciendo, no temas. Él quiere mostrar su poder en esta tempestad y enseñarte que tu corazón es duro, pero a lo mejor tú no estás poniendo atención por tu corazón duro. Y los discípulos, bueno, batallaron con eso, pues prácticamente hasta el final de sus días. Las tempestades entonces revelan lo que en verdad somos, hermanos. Debemos estar entonces, como consecuencia, dispuestos a aceptar tormentas, porque las tormentas indican de lo que estamos hechos. Son dadas por Dios para enseñarnos, revelan la verdad de nuestro corazón. ¿De verdad ocupas más enseñanza, hermano? ¿Más sermones? ¿Más lecciones? ¿Más videos? ¿Más talleres? ¿Más congresos? ¿Más libros? ¿O la palabra simple y sencilla que dice amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas? Y obedecer eso. No sé decirles, hermanos, cuántas veces yo he tenido que quebrarme. Y Dios es el que me ha quebrado. Porque mi corazón de repente se hace duro. Y fíjese qué raro es. De tanto estudiar la Biblia. De tanto meterme aquí y allá. Que a rato ya es un tema. Ya no quema mi corazón. Y Dios tiene que mandar tempestades para hacerme entender. ¡Ey! Te estoy hablando a ti. ¡Señor, pero la predicación! Te estoy hablando a ti. Soy yo, no temas. Y me hace entender la dureza de mi corazón, hermano. La buena noticia es que eso se puede cambiar. Usted y yo nos podemos arrepentir y tomar la decisión de creer al Señor. Con una palabra que nos diga. Sin ver milagros. Sin meter nuestro dedo en su llaga. En el orificio, en sus manos. Si Él lo dice, yo lo creo. En la mañana aprendimos, yo voy a hablar y su palabra, Él dice, mi palabra no va a regresar vacía, ¿se acuerda? Pero ¿qué dice después? Oídme, no endurezcáis tu corazón, escúchame. Yo quiero invitarle a orar, hermano. Vamos a orar por esta tempestad en la que estamos y a lo mejor es eso, a lo mejor es la dureza del corazón. Oremos, Padre Santo, gracias por tu amor a nosotros, porque aprendemos cada ocasión que venimos aquí, la paciencia que nos tienes en verdad. Pero creo que algunos de nosotros hoy ocupamos un reproche tuyo. Ocupamos que nos hables incluso con enojo y tristeza, como lo hiciste con estos hombres en la sinagoga. Porque algunos de nosotros sabemos muchísimo de la Biblia, tenemos mucha información de la verdad. Pero hoy tenemos que reconocer que el asunto es que tenemos un corazón duro. Aquí hay jóvenes que han oído la palabra desde que nacieron. Y el asunto no es la palabra, el asunto nunca es los milagros ni tu poder, sino que ya vemos personas aquí con un corazón endurecido. Hablas y no oímos. Haces milagros que nunca vemos. Has hecho cosas de las que ya no nos acordamos, Señor. Tenemos embotado nuestro entendimiento por causa de un corazón duro. Aprendemos aquí que tú mandas tempestades para hacernos entender quién eres y cómo somos y ayudarnos a cambiar nuestro corazón. Padre Santo, oramos que nadie salgamos de aquí sin revisar nuestra alma, nuestro corazón. ¿Qué tan sensibles somos a tu palabra? Cuando tú hablas, ¿qué pasa en mí? ¿Es un sermón más? ¿Estoy viendo mi reloj y pensando en la tarde? ¿O estoy entendiendo que es el Todopoderoso hablándome a mí? ¿Cómo está mi corazón? Mi oración es que salgamos de aquí renovados, con un corazón de carne y no un corazón de piedra. Un corazón que tiemble a tu palabra y no uno que se burle de ella. Un corazón, Señor, que entienda que me estás hablando a mí, aquí y ahora. Y no es un mensaje para el que está a mi lado, sino a mí. Y creo, Señor, que es tiempo que varios de nosotros empecemos a entender, en medio de esa tempestad, que mi corazón duro es el problema. Ayúdame, Señor, a cambiar eso. Yo vengo a ti reconociendo que yo no puedo por mis fuerzas, pero en ti, Señor, todo lo podemos, aún cambiar el corazón. Eres el único que puedes. Por eso clamamos a ti, ayúdanos. Queremos un corazón blando, un corazón sensible, obediente a tu palabra. Que cuando tú ordenas algo, yo obedezco, yo lo creo, yo te obedezco, te sigo. Si me quieres enseñar y mostrar algo y hacer milagros o hablarme o enseñarme, que tengamos un corazón sensible a lo que quieres hacer. Oro por los maestros de discipulado, oro por los alumnos de discipulado de esta iglesia. Señor, líbralos de tener un corazón duro por tanta palabra, por tanto milagro, por tanta enseñanza. Que tengan un corazón sensible a tu palabra, Señor. Esa es nuestra oración. Ayúdanos pues a escucharte diciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que esta sea, Señor, una realidad en nosotros. Te amamos, te alabamos. Toda la honra y la gloria solo es para ti, Señor. Nadie más que tú. En el nombre de Jesús, nuestro Rey.